las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Se abren nuevos corredores humanitarios para evacuar civiles en Ucrania. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, al menos 6 vías se van a habilitar durante este sábado para que civiles de la región de Sumy, al noreste del país, puedan salir hacia lugares más seguros y huir de esa zona del conflicto. Según las autoridades ucranianas, estos corredores están habilitados desde las 9 de la mañana, hora local. Mientras, en la capital, en Kiev, sigue el asedio de las tropas rusas, aunque esta noche ha sido bastante tranquila, tal y como nos contaba el enviado especial a Kiev, Mikel Ayestarán.
Ha sido tranquila, no ha habido fuertes explosiones, más allá de lo habitual en los barrios del norte, ¿no? donde se perciben las detonaciones de los combates que se libran todavía a las puertas de Kiev, ¿no? Pero la noche en general se puede decir que ha sido tranquila y sin sirena, sobre todo en la parte central de la capital. Pero como dices, las imágenes vía satélite obtenidas por la inteligencia estadounidense y los informes de la inteligencia británica apuntan a que ese convoy, que llevaba 2 semanas detenido y con problemas logísticos, pues habría retomado la marcha y estarían reagrupándose las fuerzas tanto en el norte como este como oeste, ¿no?, de la capital.
Por cierto, que en las últimas horas se ha restablecido de forma parcial el suministro eléctrico en la central de Chernóbil. Permanecía desconectado desde el pasado 9 de marzo. Mientras, los países de la OTAN temen el acercamiento de las tropas rusas a las fronteras de Ucrania con la Unión Europea. Sobrepasar esa línea roja podría ser el desencadenante de una tercera guerra mundial, tal y como advierten ya varios presidentes como el norteamericano Joe Biden. Vámonos hasta Washington, Juan Fierro.
El presidente Biden volvía a descartar la presencia de tropas estadounidenses, de tropas de la OTAN en Ucrania, ya que un enfrentamiento directo con Rusia supondría la tercera guerra mundial. Una confrontación directa de la OTAN y Rusia sería la tercera guerra mundial. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, la embajadora estadounidense no descartaba que Rusia estuviera planeando utilizar armas químicas o biológicas. El presidente Biden también anunciaba nuevas sanciones contra Rusia, la prohibición de importar vodka, caviar y diamantes de Rusia, así como ampliar la lista de oligarcas rusos y sus familias afectados por las sanciones.
Y en cuanto a la situación del coronavirus en nuestro país, sube la incidencia de contagios y se rompe así la tendencia a la baja de las últimas semanas. Se sitúa ya en los 430 casos por cada 100.000 habitantes. El resto de indicadores sí se mantienen a la baja. Por ejemplo, los ingresos son bastante menos elevados que las altas hospitalarias. Álvaro García.
La curva de contagios de la sexta ola rompe la tendencia de este último mes y medio. La incidencia acumulada ha vuelto a subir ligeramente, pero confirma la ralentización del descenso que veníamos observando estos últimos días. Sanidad además ha notificado 58 fallecidos. Estamos ante la cifra más baja desde el 22 de diciembre. La situación en los hospitales también mejora, tanto en planta como en UCIs. Y de hecho, hay menos de 700 personas ingresadas en esas unidades, algo que no ocurría desde hace 4 meses. A partir de ahora, Sanidad va a modificar su sistema de vigilancia de los casos de coronavirus. Desde esta próxima semana, solo se van a actualizar los datos a nivel nacional los martes y los viernes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid, que cumple ante el Cádiz y se afianza en puestos Champions. Bruno Casar.
Los de Simeone consiguieron la victoria por 2-1 ante el Cádiz en un partido en el que los gaditanos merecieron más y ya ponen el foco en el partido de Champions del martes ante el United. El Atlético se coloca tercero en la tabla, a 3 del Barça y a 4 del Sevilla. Este era el balance del partido de Simeone en rueda de prensa.
El primer tiempo fue un partido plano, chato, lento, sin intensidad, sin recuperación, sin transiciones rápidas, sin ganar la segunda pelota. En el segundo tiempo un poco mejor, pero bueno, necesitamos volver a recuperar las situaciones que veníamos mostrando estos últimos partidos.
Para hoy tenemos a las 2 Levante Español, 4:15 Granada Elche, 6:30 Villarreal Celta y a las 9 de la noche Getafe Valencia. En tenis, Garbiñe Muguruza ha caído eliminada a las primeras de cambio en Indian Wells ante la estadounidense Riske y Jaume Munar ha pasado a la siguiente ronda tras vencer al chino Yun Cheng. Tendremos duelo español porque se enfrentará a Carreño en segunda ronda. Y en directo y hasta las 12 del mediodía, tercer día de test en Fórmula 1 en Bahrein. Recuerdo que ayer Carlos Sainz consiguió el segundo mejor tiempo.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE, comienza ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, querido Iván Alonso. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias, si se te parece. Aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
buenos días, España. Muy buenos días, España, en esta época de lluvias, gracias a Dios, que parece amainan un poquito hoy, aunque se desplazan hacia el este, y sobre las cuales escucharemos enseguida a Olcina a las 11 darnos el parte meteorológico. Digo buenos días por decir algo, porque hay que ver cómo está la luz, cómo está el gas y cómo está el repostar el coche. Las subidas han llegado ya, también a la cesta de la compra, lo estás notando, donde la reducción de cereales procedentes de Rusia y Ucrania afectan ya a las harinas, la panadería, las pastas, la malta, la cerveza y los piensos compuestos, con las implicaciones consiguientes en el sector ganadero. La guerra, por la guerra va viento en popa para Putin, que sabe muy bien el final. Ucrania quedará como franja de seguridad de Rusia, sin posibilidades, por supuesto, de adhesión libre ni a la OTAN ni a la Unión Europea y ordenada a lo que Moscú decida sobre su destino como nación, como pasaba en su día con los países del telón de acero y pasó, por ejemplo, en 1956 en Hungría o en 1968 en Checoslovaquia, cuando los tanques rusos se dieron un paseo por ambos países para dejar claro quién mandaba. Y cada vez que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, habla de que la OTAN es la raya y de que si Rusia ataca a un país de la alianza habrá guerra mundial, el mandatario ruso se regocija porque entiende perfectamente el mensaje. Es una forma de decirle, tú mientras no toques a los de la OTAN, siéntete libre. Y claro, eso deja directamente bajo sus caprichos no solo a Ucrania, sino a Moldavia, Georgia o los países bálticos, que ahora ya sin necesidad de guerra ninguna, ya saben quién manda. Mientras tanto, como a los ucranianos les mandamos armas y los animamos a resistir a un enemigo muy superior e imposible, pues ellos siguen padeciendo la guerra, y una guerra cruel, donde no se salvan ni los hospitales, ni los centros psiquiátricos, ni los colegios. Con la total impunidad que le da su nuevo papel de gendarme en Europa del Este, Rusia planea traerse combatientes de Siria, como nos explicaba Mikel Ayestarán, nuestro corresponsal en la zona.
Esto es una propuesta del gobierno de Damasco. Si Bashar al-Assad sigue en su palacio es gracias a Vladimir Putin, ¿no? Rusia, en los últimos, sobre todo en los últimos 5 años de conflicto en Siria, ha sido el encargado de patrocinar, de entrenar y de armar a la quinta legión del ejército sirio. Son soldados que han estado combatiendo mano a mano con los rusos. Muchos de ellos han acudido a Rusia a formarse. Dentro de lo que es el ejército sirio se podría considerar un cuerpo de élite y todo, ¿no?
Interesante, desde luego, porque hay que ver las alianzas que se están formando, ¿no? Esa resistencia de nuestros supuestos amiguitos del Golfo Pérsico a proporcionar más petróleo, que de repente están más pendientes de Rusia que de nosotros. Y eso que durante años la OTAN ha hecho oídos sordos a su conculcación constante de los derechos humanos, a su persecución de los homosexuales, de las mujeres, al hecho de que Arabia Saudí estaba detrás de todos los extremismos islámicos en el mundo. Hay que ver qué forma de pagarnos. Y luego Joe Biden yendo a Venezuela pidiendo petróleo, ahora dice que no, pero es a lo que iba. Qué cosas estamos viendo, ¿eh? Y los chinos unidos con los rusos. Tremendo, tremendo lo que está cambiando en el orden del mundo. Luego veremos en la tertulia de chicos. Mikel Ayestarán nos daba también detalles sobre los movimientos de tanques que permiten anticipar la deriva de los próximos ataques rusos.
Las imágenes vía satélite obtenidas por la inteligencia estadounidense y los informes de la inteligencia británica apuntan a que ese convoy, que llevaba 2 semanas detenido y con problemas logísticos, pues habría retomado la marcha y estarían reagrupándose las fuerzas tanto en el norte como este como oeste, ¿no?, de la capital, ¿eh? Con lo cual estarían intentando establecer una especie de pinza sobre Kiev.
Sí, da igual. Sí, es que está claro, si es que la superioridad militar de Rusia sobre Ucrania es evidente, si todo esto es una pantomima, durará lo que quieran los rusos que dure. Y como aquí el que no corre vuela, Pedro Sánchez aprovechó ayer la reunión de líderes europeos en Versalles para endilgarle un sablazo al PP, no para llamar unidos a la resistencia en Europa, no para mostrar que una democracia plural es mejor que un régimen autocrático, no, para que una declaración institucional le sirva en la batalla electoral.
Cuando el Partido Popular lo dirija quien lo dirija, ha tenido que optar, ha optado precisamente no por poner un cordón democrático a la ultraderecha, sino por abrazar a la ultraderecha y formar por primera vez en la historia democrática de nuestro país, y esto es muy grave, un gobierno de coalición con la ultraderecha.
Claro, a los europeos se le ponen los pelos de punta, porque para ellos ultraderecha son los neonazis alemanes, los de la Europa del Este, los de Austria, los de Hungría. Y claro, el dirigente del PSOE se los pone de su lado. Reprochaba al PP el acuerdo con Vox logrado para gobernar en Castilla y León. Claro, que lo que no les cuenta a los europeos es que ha prohibido cualquier ayuda del PSOE al PP para poder gobernar en la autonomía o donde sea. O sea, tú búscate la vida. Nosotros no te damos ni agua. Y luego, si recurres a los partidos disponibles, te damos hasta en el cielo de la boca. Se le olvida al socialista que si en Alemania, por ejemplo, los cristianodemócratas pudieron evitar gobernar con la ultraderecha fue precisamente porque los socialdemócratas del SPD les tendieron la mano e hicieron juntos una gran coalición de centro. Querido mío, querido georgino, como te llama mi gitano, no se puede arrojar la piedra y esconder la mano. Y en este camino Sánchez ha encontrado un inesperado aliado. Nada más y nada menos que en Pablo Casado, que habría expresado en Bruselas su disgusto por el acuerdo del PP con Vox. Yo es que estas cosas de verdad no las entiendo. O sea, te apartas del poder para que tu partido coja nuevo impulso, se supone, y luego te dedicas a ponerle palos en la rueda. Claro que el gallego que ahora aspira a llevar el PP, Alberto Núñez Feijóo, es mucho más largo que eso. Y no ha caído en la trampa. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Nunca seremos un partido populista. Y a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo. Por eso, hagamos la política que sale de la cabeza y no la que sale de las tripas.
Era el acto de inicio de campaña hacia el vigésimo Congreso Extraordinario del PP, que se celebrará en Sevilla en abril, y el dirigente gallego subrayaba que él busca amplias mayorías. Sabe muy bien que es bastante más grave, que eso a los europeos no se lo explica Pedro Sánchez, gobernar con los bilduetarras y con los separatistas y con los antisistemas de Podemos, que hacerlo con un partido que sí, que bien, que es antieuropeo, que fomenta el racismo, pero que sale del PP. No nos creamos que ha caído de Marte. Un partido como Vox, perfectamente alineado con la constitucionalidad. Así que insisto, Núñez Feijóo se ha comportado como el líder bien astuto que es y ha evitado la celada de Casado. Así hablaba de estos coqueteos de la izquierda con los antisistema.
Y sobre pactos y sobre antecedentes de pactos, hombre, yo creo que hay que ser un poco prudente. Porque si el que pide responsabilidad en los pactos políticos es el que niega que gobierne la lista más votada, el que pide responsabilidad en los pactos políticos es el que gobierna con la extrema izquierda populista española y se apoya en el independentismo vasco y catalán, comprenderá que legitimidad para pedir responsabilidad en pactos, el Partido Socialista no tiene ninguno.
A un gallego le vas a venir con esas. Y en este equipo, que está lleno de gente audaz, capaz de estar en primera línea, de seguir la noticia allí donde tiene lugar, José Miguel Gaona no podía ser de otro modo. A la llamada de los tambores de guerra no ha podido resistirse. Y nuestro neuropsiquiatra forense acaba de llegar a Polonia y desde allí nos habla esta mañana en la frontera con Ucrania. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Aquí estamos. Camino justamente a esta frontera.
Eres la repera limonera, pero vamos a ver qué te ha dicho Lourdes en casa.
Bueno, prefiero no reproducirlo. Lo cierto es que estamos con la fundación de Dream of Help, que es la misma que está ayudando en Canarias con el tema del volcán, Y bueno, en la fundación lo que hacemos es ayuda médica muy específica con material médico también similar, es decir, con antibióticos, con insulina, es decir, no nos dedicamos a traer ropa o comida, que además, entre paréntesis, recomendaría a muchas ONGs de españolas que no lo hagan, porque es más barato comprarlo, por ejemplo, en Polonia, es decir, los que ya tenemos ciertas tablas con temas de guerras, etcétera, tú también entre ellas, recuerda que coincidimos en Bosnia, Cristina, pues realmente lo que hay que hacerlo es aquí. Y bueno, la verdad que el país se nota cierta tensión. Ayer mismo en el aeropuerto me encontré con los de la Legión Ucraniana que estaban enrolando justamente a efectivos a nivel internacional. Habían quedado, estuve con ellos un buen rato compartiendo pues incluso hasta algo de comida, que estaban ahí picoteando, etcétera, etcétera. Y bueno, me llevé una sorpresa, ¿no? Había gente, bueno, había muchos norteamericanos, había dos chicos también de Corea del Sur, había, bueno, la mayor parte extremadamente jóvenes, pero también había un señor, por ejemplo, que tenía 72 años, que venía de la costa este norteamericana, y bueno, se había enrolado, dijo que se había levantado hace unos días con el ánimo de querer ayudar a Ucrania, y ahí le tenías, el tío.
Sí, eso es un fenómeno que se dio ya efectivamente en los Balcanes, donde nos encontrábamos de vez en cuando a gente alucinante, jóvenes, por ejemplo, pues eso de Castilla y León, de los pueblos, etcétera. Luego hablaremos en la tertulia de chicos sobre estos impulsos solidarios. Tampoco sé muy bien si todo esto tiene demasiado sentido. ¿Cómo ves la situación donde tú te encuentras?
Bueno, pues la verdad que es sumamente caótica, todo el mundo está totalmente desbordado, es decir, aunque hay muchísima ayuda, la ayuda está tremendamente concentrada justamente en la frontera polaca, pero no es menos cierto que la inquietud va increciendo, dado que las tropas rusas están avanzando justamente en esta dirección, ¿no? Con lo cual lo que puede pasar, además, no ya en los próximos días, sino incluso, me atrevería a decir, en las próximas horas, es totalmente, bueno, no sé si al azar, porque el azar no existe en estas cosas.
No, pero imprevisible, sí, sí.
Claro, por ejemplo, en Diópolis, la llamada en Ucrania Lviv, es el equivalente, desde mi punto de vista, a Dresde en la Segunda Guerra Mundial. Están acumulados centenares de miles de gente que está escapando y que a su vez lo utilizan como puente final antes de saltar hacia la frontera en Przecil, en Polonia, y bueno, el bombardeo se está acercando de una manera tremendamente peligrosa, no sabemos qué puede ocurrir, pero lo cierto es que las colas en la frontera son interminables, se parte el corazón de ver, ahí hizo un frío brutal, es decir, los coches estaban cubiertos de escarcha, 7 grados bajo cero, es decir, imaginaros personas que están haciendo colas de horas y horas con carritos de bebés, con niños a las 1, 2, 3, durante toda la madrugada, soportando ese intensísimo frío y además el aspecto psicológico de salir de sus propios, no de sus casas, sino de sus hogares, dejando atrás a la familia, dejando atrás a todas las personas conocidas. Una situación psicológica realmente límite.
¡Qué barbaridad! Una guerra que además está perdida. Quiero decir que en los términos en los que está planteado, evidentemente, por muchas armas que mandemos a los ucranianos, tienen una manifiesta inferioridad con respecto al ejército ruso.
Totalmente, totalmente, totalmente. En ocasiones vemos en los medios de comunicación, sí, en los nuestros, los occidentales, muy optimistas acerca de lo mal que lo lleva Putin y no sé qué, pero hay una realidad tangible, y es que los ucranianos están huyendo, como es lógico, salvar la vida, oye, es el valor más grande que tenemos desde el momento de la concepción, y los rusos siguen avanzando, mal, bien, regular, como tú quieras, pero lo cierto es que están avanzando, están arrasando el país. Recuerda un tanto aquellas imágenes, Cristina, muchos de nuestros oyentes las recordarán, de por ejemplo Grozny en Chechenia, ¿no?, que quedó como una especie de Hiroshima.
Sí, no, es verdaderamente tristísimo. ¿Alguna otra cosa? Porque luego en la tertulia, cuando ya te estés más asentado y podamos hablar con tranquilidad, abordaremos todos estos cambios, pero algo que te haya llamado la atención en el viaje a la frontera con Ucrania.
Bueno, sobre todo que camino a la frontera no va nadie y de vuelta vienen montones de coches. Esa es la realidad. Lo que es decir, por razones obvias, la gente está de alguna manera escapando de toda aquella zona, y yo creo que en Polonia se respira un aire de inquietud en relación al avance de las tropas rusas. Es decir, ¿pararán en la frontera? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer al día de hoy, sábado.
José Miguel Gaona, desde la frontera con Polonia, lo tendremos a lo largo de todo el fin de semana, indudablemente un corresponsal de lujo, del que fin de semana se siente particularmente orgulloso. Muchísimas gracias, José Miguel, hasta ahora mismo.
A vosotros.
Un abrazo.
Nos vemos en un ratito, hasta ahora, gracias.
Y desde luego el corazón del español no permanece indiferente, eso está claro. Muchísimas personas, viendo las necesidades que se han generado, han salido para la frontera entre Ucrania y Polonia. El fin de semana pasado ya abordábamos gente y españoles generosos. En este caso vamos a hablar, fijaos, con un chaval de 14 años que el lunes emprendió viaje en coche con su madre desde Logroño, para traerse a una familia de refugiados. Ahora se encuentra en Medica, en Polonia. Se llama Irián de Mendizábal. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Irián, ¿cómo estás?
Pues estoy bien, y estamos yendo hacia Medica, para ayudar un poco. Y igual paramos antes en Pesmesil, para ir a un supermercado que se llama Tesco, en el cual hay miles y miles de personas que están esperando destino para coger un bus y poder ir, pero está muy desorganizado y se necesita bastante presencia de voluntariado.
Claro. Oye, Irián, ¿qué es lo que...? Porque llama mucho la atención el caso tuyo y de tu madre, ¿no? Un chaval de 14 años y una mujer. ¿Qué es lo que os ha llevado a vosotros a movilizaros?
Pues llevábamos bastante tiempo ya viendo las noticias y veíamos que había que actuar, que había que hacer algo, y decidimos, pues, en muy poco tiempo, en un día prácticamente, decidimos salir para aquí, para Polonia, y hacer lo que podamos.
Es que llama la atención. ¿Qué es lo que tú qué es lo que más te está impactando a ti como jovencillo?
Pues que lo que más me impacta es que veo un montón de gente de mi edad que está saliendo de Ucrania para poder salvarse, un montón de niños pequeños, de gente mayor, de mascotas, de todo tipo de personas está saliendo de Ucrania.
¿A quién vais a traer vosotros a España?
Pues no lo sabemos muy bien, porque está siendo muy difícil e intentar encontrar a gente, porque claro, la gente que sale de Ucrania suele ser gente que ya tiene destino, que ya sabe dónde más o menos quiere ir y tendrá algún contacto, y nos está resultando muy difícil encontrar a gente que quiera venir con nosotros.
Fíjate, o sea que realmente a veces ponerse en marcha es un impulso generoso, pero no deja de tener algo de un poquito caótico, ¿verdad?
Sí, así es.
Irián Vélez de Mendizábal, un navarro que ha salido de Logroño con su madre en un coche y que verdaderamente da ejemplo de lo que es un corazón español, inflamado y generoso. Buen viaje, Irián, y que sirva para mucho esta
muchas
iniciativa.
Gracias.
Un abrazo.
Sí, muchas gracias.
Y tenemos con nosotros a otra mujer que se encuentra en la zona. Es doña Clara Arnal, presidenta de la Fundación Juntos por la Vida. Está también en Przemyśl, en Polonia, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania. Muy buenos días, Clara.
Hola, buenos días.
En el caso de Clara Arnal hay una mayor experiencia, una conciencia de que, claro, todo esto tiene que también ser organizado por ONGs y fundaciones e instituciones con un poco de experiencia.
Sí, efectivamente. Nosotros llevamos aquí ya va a ser 2 semanas que estamos aquí. Somos una entidad que llevamos ya 25 años haciendo proyectos de cooperación al desarrollo y acogimiento familiar en Ucrania, en las zonas de Chernóbil y también con el conflicto del Donbass, que comenzó en 2014, y desde 2016 estamos trabajando con desplazados internos, porque no hay que olvidar que la gran guerra de ahora ya empezó en 2014 en el Donbass, con millones de desplazados internos ya que se quedaron sobre todo en el oeste de Ucrania. Y bueno, nosotros nos movilizamos ya antes de que comenzara el gran ataque ruso, empezando a dar ideas a las familias con las que tenemos contacto a través de nuestras contrapartes en Ucrania de posibilidades de evacuación. Al principio ellos allí no se creían que iba a haber una guerra, lo veían todo como muy ajeno, pero cuando comenzó todo, pues ya teníamos más o menos el equipo preparado, los voluntarios preparados, tanto en Ucrania como en España, y faltaba que nos desplazáramos un equipo aquí a la frontera para organizarlo todo desde, desde aquí.
¿Cuál es el trabajo vuestro? ¿Qué, qué tipo de conexión establecéis entre lo que está aconteciendo y España?
Nosotros tenemos, como os he dicho allí, muchos usuarios de nuestros proyectos de acogida, que son sobre todo menores, que ahora son menores y sus familias, pero también adultos que han pasado por los proyectos de acogimiento familiar y que ahora son madres con sus hijos. Tenemos una red por la cual se ponen en contacto con nosotros, les expresamos cuándo es el momento seguro que puedan salir. Por ejemplo, ahora seguimos teniendo zonas que son muy conflictivas y que les recomendamos que no salgan, como toda la región de Ivánkiv o como Slavutis, porque sigue siendo muy peligroso, a pesar de que no tienen electricidad, no tienen agua y no tienen no tienen ya prácticamente víveres, pero sigue siendo muy peligroso. Entonces, en el momento en que ya pueden salir de sus zonas de origen, tenemos un punto intermedio de encuentro que está en el BOF, a 100 kilómetros de aquí de la frontera, donde otros voluntarios de las ONGs con las que colaboramos en Ucrania les ayudan a alojarse, a comer algo caliente, y a esperando o bien para venir directamente hasta España con autobuses o para cruzar la frontera y ser desplazados o bien en autobús o en avión, como es el caso de esta mañana, que ha salido un avión fletado por Air Nostrum hacia Valencia.
Clara Arnal, presidenta de la Fundación Juntos por la Vida, muchísimas gracias, de verdad, no solo por el trabajo ahora, sino desde el 2014, por esa mano tendida a tanta gente que lo está pasando francamente mal.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Y después de las misas de mañana, una furgoneta pone rumbo a esta frontera entre Polonia y Ucrania. La lleva el padre Miguel Ruiz de Zárate, párroco de la iglesia de San José María Rubio en Madrid. Don Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué idea tan particular, ¿no?
Sí, bueno, son las cosas que te encuentras, que Dios te pone delante y que miras, valoras, y con todas las necesidades que hay detrás, las posibilidades que uno tiene de responder, pues va tomando la iniciativa. No sé, vamos, es sencillo. Bueno, has dicho de entradilla que vamos que voy con una furgoneta, claro, llevo una furgoneta, pero se han ido uniendo y al final somos dos grupos de seis furgonetas, las que partimos el mismo día, aunque son dos grupos separados, pero que vamos coordinados, y por lo tanto es una movilización no pequeña de personas que se han incorporado a esta iniciativa.
¿Cuántos van al final en esta caravana humanitaria?
Pues son 12 furgonetas, son dos conductores por medio, pues son 24 personas las que vamos, y esperamos traer, pues cada furgoneta suele tener una media de 6-7 personas, porque hay furgonetas que tienen posibilidad de carga para los bultos de vuelta de las maletas de la gente, entonces pues caben los 7, y otros que a lo mejor dejan un poquito de hueco, pero pues siempre se va al máximo de la capacidad, sabiendo que las personas que vengan para acá, sí, a mí me parece que es muy importante. He estado oyendo un poquito la situación de que contabais antes, y efectivamente la situación es de emergencia, entonces en toda situación de emergencia hay situaciones caóticas y no hay que favorecerlo, es decir, ir allí de forma caótica me parece imprudente, pero sin embargo al mismo tiempo hay realidades que organizan con solvencia las ayudas, Y de hecho, nosotros nos hemos encontrado con estas organizaciones de voluntarios con una eficacia sorprendente, que colaboran a nivel de voluntariado, pero que colaboran con instituciones tanto en los lugares de a los que acudimos como ONGs que vinculan en todo el proyecto, pues nos hemos encontrado que, por ejemplo, nosotros, cuando partimos de Madrid, que es mañana después de la misa de una, tenemos el número de plazas que tenemos que traer y ya tenemos asignadas personas que han dicho que quieren venir a España y en concreto a Madrid, ya tenemos personas con nombres, les tenemos asignados los puntos de recogida y al mismo tiempo tenemos el punto fronterizo donde llevamos toda la mercancía, que tiene tres niveles. La primera, hemos dado prioridad a la sanitaria, todo lo que es el ámbito de del mundo de la medicina sanitario, luego lo que es el mundo alimenticio de forma razonable, es decir, con comidas que no necesiten elaboración, que se puedan ingerir porque ya vienen elaboradas o que son de consumo directo, y luego pues la ropa, pero la ropa es muy peligrosa porque la gente manda ropa y lo que hay que mandar es ropa muy técnica, entonces primero medicina, segundo alimentos y luego ropa técnica.
Claro, y entonces, hablamos allí, de 8 grados bajo cero, claro, no hablamos de llevar un jerselín que haya tejido una voluntaria, ¿no?
Sí, sino a nosotros mismos nos han advertido que las furgonetas tienen que llevar preparación incluso de posibles cadenas, y nosotros nos han dicho que como dormimos en la furgoneta, que llevemos sacos dignos, porque se duerme a 5, 6, 7 bajo cero, y que por lo tanto lo hacemos nosotros por ganar tiempo y por economía, pero que también pues nos han advertido, oye, que esto es una cosa seria, y efectivamente pues hoy vamos con todas las cautelas, con todo el corazón, ¿no? Porque el corazón es como el latir de las personas. Yo lo que he escuchado es el grito de los hombres, y lo que he escuchado es que Dios escucha el grito de los hombres, y las manos de Dios son nuestras manos. Entonces Dios se ha movilizado, y se moviliza a través de tantísimos corazones. Quizás lo que más me está sorprendiendo a mí de toda esta aventura, que a poquito que lo hemos dicho, se ha sumado un montón de gente. La gente está deseando abrazar, ayudar. La gente tiene sensibilidad humana. La gente está viendo las noticias y esta brutalidad humana entre personas, que las personas podamos estar masacrando a otras personas, y que esto lo hagamos en nombre de no se sabe qué intereses, que no hay ningún interés que pueda estar por encima de una sola persona, y que tendríamos que aprender de cómo la violencia a todos los niveles, a nivel de la guerra, pero a nivel intrafamiliar, como a nivel de organización de la vida familiar, del inicio de la vida, del fin de la vida, es decir, hay un grito aquí emergente, violentísimo, y entonces lo que me he encontrado es que hay un montón de gente que dice, oye, ¿cómo puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Y he recibido un montón de donaciones. Cuando digo un montón, nunca es suficiente para todo lo que hay allí, pero tengo que decirte que yo mismo estoy abrumado de la cantidad de gente que ha tenido donaciones económicas como recurso, que yo siempre he dicho, eso funciona siempre, pero luego un montón de gente dice, quiero ir, ¿cómo voy? De hecho, ahora mismo, en esta misma media hora previa, he tenido que decir a dos furgonetas, yo no os amparo, no puedo protegeros. Nosotros claro, ya tenemos una organización y no podemos ir de una forma infinita. De hecho, las 12 furgonetas que vamos juntas, les hemos dicho, no podemos ir 12 furgonetas juntas, es una locura. Nosotros salimos, vosotros salís, pero con una garantía, que antes de salir sabemos dónde vamos, sabemos qué dejamos y sabemos qué personas traemos. Están ya en el proceso de elección. De hecho, al punto de destino donde vamos, el propio alcalde es el que está a la cabeza de nuestro grupo de voluntarios, un alcalde polaco, a la cabeza del grupo de voluntarios que está haciendo esta, porque cuando se incorporan las personas tienen que venir con toda la legalización, con todos los sellos, claro, para que cuando vengan a España participemos, y ya tenemos colaboración de ONGs, no es necesario que dé nombres, pero ya hay ONGs que se están moviendo para que todas las ayudas institucionales respondan y organicen las personas que vienen aquí. A mí me sorprende que aquí hay familias que me han dado disponibilidad para acoger, y yo les he dicho, no acogéis un día, no acogéis un mes, acogéis un año, y luego Dios dirá. Entonces, me ha sorprendido que hay iniciativas diversas, que yo puedo decir una de ellas que es muy bonita, es muy sencilla, pues se juntan 10 familias, y entre las 10 familias garantizan la subvención, claro, de un piso, que yo espero que luego el Estado, con esas ayudas, esto lo favorezcan, porque estas familias lo que necesitan no es ir a una nave. Estas familia lo que necesitan, ir a un entorno familiar. Yo les decía a mi familia, si a nosotros nos pasara lo contrario, lo mismo que les está pasando a ellos, ¿cómo os gustaría que os trataran? ¿Y cómo os gustaría que os miraran? ¿Y cómo os gustaría que os sintieseis persona? Y por eso preferimos furgonetas. Sí, perdón.
No, hay una cosa que es cierta, la dicen los judíos: quien salva un hombre, salva el mundo entero. Y esto es el fondo de esta iniciativa y de tantos sentires, también de quienes nos oyen y a lo mejor no pueden ir directamente, pero a través de Cáritas, a través de una ONG, vehiculan dinero, quienes piensan con emoción, quienes rezan, quienes esponjan los corazones. Es el padre Miguel Ruiz, de la parroquia San José María Rubio de Madrid, que sale mañana, después de las misas del domingo, al frente de esta caravana de furgonetas. Que vaya todo muy bien,
Cristina,
que sea una caricia.
¿Me dejas decir dos cosas, Cristina?
Rápidamente.
Una, esto es lo que Dios hace con nosotros, haciéndose hombre y acercándose a nuestras necesidades y respondiendo de forma humana, uno. Y dos, todos los que se han movilizado ayudando, lo que te dicen es, al ayudar, crezco. Dando, gano. Ayudando, me realizo. Es un bien responder al mal con el bien. Ya.
Qué belleza. Buen viaje, don Miguel. Ánimo y adelante.
Gracias, Cristina, y todos los oyentes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
El sueco Duplantis hace historia y consigue superar con su Vertiga una altura de 6,19 metros.
Una barbaridad, ¿eh? Entonces no sé cuántos pisos son, pero son muchos pisos.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
En este equipo de disciplinas de atletismo no creo que haya habido muchas, ¿no?
Pues no. Bueno, Carlos, seguro que ha hecho algunas.
Sí,
bueno,
sí. Y los abdominales que hay que tener, ¿no os acordáis Simbayeva, la rusa? Los abdominales que tenía, yo creo que tenía 10 abdominales más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando El Corte Inglés.
Ahora leyendo ABC, te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 25 de febrero al 12 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un día, qué alegría, Guinamar me descubría ese pulpazo. ¡Qué gustazo! Gallega o plancha, a mí me engancha.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. ¿Al 1510?
La Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si sujetas el móvil con la mano mientras conduces, puedes perder 6 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La operación bikini, que tenía que llegar este momento en que en antena te recordásemos que se ha adelantado la primavera y que a la vuelta de la esquina están los comienzos de una ropa más ligera, de unos viajes a lugares donde te puedas bañar, de exponerte al sol, etcétera. Siempre estamos pensando en la comida, si debemos o no hacer dieta o controlarnos en esto o en aquello. La alimentación se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de la sociedad moderna. Pocas personas se libran de haber hecho alguna vez en su vida alguna dieta, la mayoría de las ocasiones de forma completamente ineficaz e incluso con un efecto rebote a posteriori. Bueno, pues ya sabéis que el último método, el último grito que ayuda a bajar peso es el ayuno, alabado por unos, denostado por otros, pero ciertamente un método que cada vez más gente y cada vez más famosos, atención, utilizan. Hay un experto en este sector que está llamando muchísimo la atención. Su nombre es Edgar Barrio Nuevo y acaba de publicar un libro que nos guía hacia el ayuno responsable. A sus espaldas, el haber seguido las dietas de muchas personas que viven de su imagen. Edgar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, tú hiciste una academia de formación online, la primera del mundo, que se centraba en este tema, Ayunízate. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta de que este era el futuro?
Bueno, me di cuenta cuando empecé a estudiar. Pues bueno, yo he estudiado la carrera de nutrición. Bueno, me he especializado mucho sobre todo en una medicina y una nutrición integrativa. Y al estudiar me di cuenta de que el ser humano, desde que existe en nuestro planeta, en la Tierra, nunca ha tenido los hábitos ni las frecuencias alimentarias con las que está viviendo en la actualidad. Y relacioné también la aparición de muchas enfermedades relacionadas con los excesos que vienen, pues un poco a ver que, pues bueno, muchas de esas directrices que hemos absorbido de comidas constantes y tal, quizá, pues a no todo el mundo le está yendo bien.
¿En qué te fijaste expresamente? Porque claro, yo me imagino que en la prehistoria el ser humano pues probablemente comía cuando encontraba algo que comer, porque la vida era compleja. Pero luego ya, según se fue asentando la civilización, pues digo yo que habría unas cadencias de comida más o menos similares. ¿Tú descubriste que no era así?
Sí. Es que aún así, aún en los asentamientos de la civilización, cuando ya no somos tan nómadas, que aparece la agricultura, aún así no comíamos tantas veces al día. Mira, y hay, esto está estudiado, y en los años 70, o sea, hace muy poquitas generaciones, la media de comidas que hacíamos eran 2-3 al día, cuando ahora la media están por encima de 5. Entonces, sí. Claro, hemos absorbido en muchas generaciones el estar en contacto con descansos digestivos, descansos metabólicos que sirven, que nos han servido a nuestra fisiología a generar un equilibrio entre fases de comida donde absorbo nutrientes y luego descansa mi sistema, y fases de ayuno con esos descansos para que después las fases estas de ingesta de las que comentaba sean más eficaces y no tengamos al cuerpo siempre tan colapsado.
Y sin embargo, fíjate que nos han educado en los últimos años, pero pumba, 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 a las 5 comidas que aceleran el metabolismo y que suponen una reducción de peso. Anda que no nos han dado la lata con eso, Edgar.
Ya es. Sí, nos han dado mucho la lata y muy infundado realmente todo. Si lo estudias, si lo analizas y buscas un poquito, cuesta encontrar información científica, ¿no?, que verifique esos procesos, cuando hay mucha más una evolución biológica, que sabemos que las pausas digestivas, y actualmente en la ciencia, mira, en los últimos 3 años se han multiplicado por 10 los estudios científicos que escarban sobre estos beneficios que puede darnos el ayuno bien enfocado en la sociedad. Hay muchos intereses detrás de que comamos, de forma muy frecuente, que quizás son razones de las que hemos absorbido en medios de comunicación, en televisión.
Pero es que nos han dicho
muchas
veces que el metabolismo se aceleraba manteniéndolo activo y comiendo muchas veces quizá menos cantidad. ¿Esto ahora resulta ser mentira?
Es un eslogan muy generalista que no vale, porque al final lo que enlentece el metabolismo es la inflamación. Si una persona está muy estresada, está inflamada, le enlentece el metabolismo. Si una persona no duerme bien, le enlentece el metabolismo. Si una persona, sus comidas que hace el día son comidas proinflamatorias, llenas de azúcares refinados y de grasas de mala calidad, le enlentece el metabolismo. Entonces, esto de que haya que comer frecuente para activar el metabolismo, desde un punto de vista bioquímico y fisiológico, no tiene ningún sentido. Lo importante es desinflamar.
¿Y cómo puede una persona identificar el tipo de ayuno que le va bien?
Bien, esto es una... Me gusta mucho más esta pregunta, porque con el ayuno se está haciendo lo mismo, ¿no? Y se están ahí lanzando protocolos a nivel divulgativo que son otra vez generalistas, ¿no? Y oye, cada persona tiene sus necesidades. Lo importante es que cada persona que quiera experimentar el ayuno, que lo escuche, que le encuentre coherencia, que le diga algo, que diga, es que me parece bastante interesante, lo quiero probar, pues que empiece poco a poco, con ayunos de 12 horas, que es tan simple como, oye, si has hecho una cena a las 9 de la noche, pues oye, hasta las 9 de la mañana descansa un poquito y no hagas la siguiente ingesta. Si te encuentras muy cómodo o muy cómoda en esas horas, pues puedes ir explorando distancias o horarios más largos, 13, 14, incluso puedes probar el protocolo de 16 horas, pero todo, lo importante es que estés en el periodo de ayuno, que estés tranquila, que estés tranquilo. Esa persona que está haciendo ayuno y está constantemente mirando cada 5 minutos el reloj a ver cuánto tiempo le falta y muy presente, muy pendiente de que tiene hambre, de que esto, yendo a la nevera, abriéndola, está generando un estrés que ya no es lo mismo.
Es curioso, ¿eh? Porque toda la vida nos han dicho también que debíamos desayunar fuerte, que el desayuno español del café bebido,
¿no?,
era una locura, ahora resulta que era lo ideal, y que por otro lado íbamos a llegar a mediodía y a la noche con unas ganas terroríficas de comer. Todo, según tú, pues mitología, Edgar.
Yo conozco a mucha gente que en cuanto le he explicado de forma fisiológica, nutricional y metabólica que no pasa nada si no desayuna, y lo hace pues con esa tranquilidad que la que hablamos, que han encontrado de repente un descanso y dice, pero si es que yo desayunaba obligada, pero si es que yo no tengo hambre por la mañana, y lo hacía porque es que me decían que tenía que desayunar y salía ya ahí con el estómago por la mañana, y desde que no desayuno tengo energía, me encuentro mejor, cuando llega la hora de la comida lo hago con un gusto, porque esta es otra. O sea, nos han inculcado que comamos para llegar a las comidas sin hambre. A mí, cuando escucho esto, es como que la cabeza me explota, ¿sabes? O sea, pero si el hambre es esencial para que haya una preparación digestiva para la absorción del alimento. Hemos demonizado al concepto de hambre. O sea, una cosa, vale, hay mucha, o sea, por supuesto, o sea, no estoy hablando de nada de hambre en el mundo ni nada de esto, sino la hambre fisiológica que tenemos durante los ciclos del
día.
Sí,
el apetito.
Pero sí, el apetito, pero si tú te encuentras en paz y tú le ves, le quitas esa creencia limitante de que el hambre es como un ogro que te está persiguiendo y que te va a tumbar por la acera mientras vas caminando, o sea, si tú te quitas todo eso, es que vas a vivir con mucha más tranquilidad y con mucha más libertad alimentaria.
Oye, hay varios tipos de ayuno. Tú has mencionado ese ayuno largo que, bueno, puede comenzar cuando acabamos de cenar, ¿no? A las 8, a las 9, y que sí, se extiende incluso hasta el mediodía del día siguiente. Pero, ¿qué alternativas habría a este ayuno?
Luego está el ayuno más prolongado, el ayuno más profundo, donde lo que haces es, pues ya, pues una retirada un poquito del día a día, que es lo ideal, ¿no? A no ser que tengas mucha experiencia y lo hagas ya de forma más dinámica, pero son ayunos más prolongados, que pueden ser de un día completo, o ayunos, incluso protocolos de ayunos de 3 días, de 5 días incluso, donde ya tienen una intención terapéutica más profunda, es decir, que los beneficios de movilizar grasas, descansar el sistema digestivo, poner en marcha la autofagia, que es la regeneración de nuestras células y demás, pues con eso, pues ya lo que haces es como un sprint, ¿no? Es como si te fueras a una academia intensiva de inglés, pues te vas a una academia intensiva de drenar el cuerpo, depurarlo, ¿no? Y sobre todo de generar un proceso de formación, de aprender.
¿El ayuno puede generar el efecto rebote?
Sí, claro que puede generar el efecto rebote cuando se utiliza de la forma equivocada. Es decir, yo utilizo el ayuno como una dieta más de todas las que he hecho a lo largo de mi vida y vuelve a ser una más con el objetivo de otra vez perder peso sin importarme lo que voy a hacer después y sin generar un cambio de mentalidad y un cambio de clic. Pues por supuesto que si tú haces un ayuno y después vuelves, después del ayuno, a comer pues todo lo que no debes comer, pues claro que vas a tener un efecto rebote, por supuesto. El ayuno lo que propone es incorporarlo dentro de un estilo de vida, y si tú después de hacer un ayuno o durante, tú tienes un estilo de vida saludable y haces un ayuno para resetear, regenerar, acabar de compensar, no sé, los excesos de Navidad, desde una fiesta y tal, por supuesto, si estás en un estado de desinflamación, no vas a tener efecto rebote. Y esa es la gran diferencia con muchas dietas, porque las dietas se hacen con un enfoque de mucha mentalidad restrictiva, negativa. O sea, te levantas por la mañana pensando, sí, madre mía, qué desgracia, estoy a dieta, y me han llamado mis amigos para cenar.
Una mentalidad
el viernes,
represiva,
¿y qué hago?
Sí, una mentalidad represiva, sí.
Y esos estrés.
¿Cuáles son los principales mitos que giran en torno al ayuno?
Bueno, mira, uno de los que también cuando lo escucho pues me hierven cosas, ¿no? Es el que te desnutres, ¿no? O sea, bueno, pues si no sabes nada de fisiología, metabolismo, nutrición y demás, o sea, por hacer 16 horas de ayuno a tu cuerpo absolutamente no le va a pasar, no le va a faltar de nada. No solo eso, sino que ese descanso puede hacer que después tengas mucha más nutrición que la que has tenido en muchos años de tu vida. O sea, el cuerpo tiene reservas absolutamente para subsistir, si no la especie humana ya no existiría en el mundo si por estar 16 horas de ayuno estuviéramos desnutridos. O sea, esa es una. Luego otra, que pierdes masa muscular. Hay muchos estudios científicos que se han hecho con deportistas de élite, con muchos diferentes tipos de población, que cuando se hace el ayuno de esa con esa mentalidad que siempre hablamos, que es la gran diferencia. Si tú estás con estrés, catecolaminas, cortisol, glucocorticoides completamente altos, claro que vas a estar privando el músculo, porque esa situación lo que haces es el estrés te degrada al músculo. O sea que
es interesantísimo.
Lo que puede influir la mentalidad,
Pues es otra forma de afrontar la alimentación, interesantísima, mucho menos represiva, mucho menos sostenida, sometida a estreses, y como parte en realidad de una existencia más equilibrada. El libro se llama Ayunízate, recupera la salud, llénate de energía y adelgaza con el ayuno, y el autor es Edgar Barrio Nuevo. Muchísimas gracias por estimularnos y estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer.
Un abrazo, adiós.
Venga, un abrazo, adiós, adiós.
Interesantísimo lo que uno aprende en este programa, si es que no te lo puedes perder. Fin de semana de COPE con Cristina. Y en unos instantes vendrá Jorge Orcina para decirnos cuánto va a llover, cuánto tiempo, si toda la semana y si vamos a llenar por fin los pantanos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats, y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eso, ¿qué hace el hombre del día?
En el mes de su centenario, 13 rinde homenaje a uno de los más grandes comediantes de nuestro cine.
¡Viva España!
José Luis López Vázquez.
El tío más grande del mundo.
Y lo hace de la mejor manera posible.
¡Pues sígueme!
Partiéndonos de risa.
Esto para usted es coser y cantar.
Es mi hombre y Operación Secretaria.
Y a bailar todo el mundo.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Hola, soy Juanma Castaño, y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido, y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo. Y además, servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas, pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.